Bueno, son las 8:35 minutos y es un placer empezar a inaugurar ya con un poco de sistema las entrevistas presenciales aquí en Universal, porque cambia bastante tener la energía de la persona presente, los ojos presentes, en alguna medida el lenguaje no verbal, de poder observar a la persona que está aquí con nosotros. Y es una persona que le pasan esas cosas que a veces pasan en las oficinas, en la más humilde y en la más encumbrada, como que el director sea del cuadro contrario del que sos vos. Nuestro invitado es de un cuadro de uno de los grandes, y el director, el que manda, es el que tiene seguramente la katana más afilada, es del cuadro contrario, y parece que es duro de roer. Buen día, José Luis Falero.
No más que empataron el domingo.
Buen día, su director de OPP. ¿Cómo le va?
Bien, un gusto estar con ustedes esta mañana.
Así que usted es bolso y el otro es mancha.
Sí, sí, los dos duros en la defensa de cada uno de nuestros clubes, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, Lito.
¿Cómo fue el día de ayer en el trabajo?
No, bien, bien. Ayer no, ¿sabes que ayer nos cruzamos, pero...
Había niebla, no se vieron.
No. Estábamos muy enfrascados en el tema del presupuesto, digo, y obviamente cada uno hemos definido nuestras tareas dentro de lo que conocemos, y él está, digo, abocado a ir cerrando un poco lo que tiene que ver varios incisos que hacen las empresas públicas, los ministerios. Yo cerré la semana pasada en lo que tiene que ver con los acuerdos con los gobiernos departamentales y municipales, y bueno, y estamos ahora abocados a la redacción del articulado para el proyecto de presupuesto.
Viendo el terreno, por dónde van a empezar a explotar las primeras bombas, dice usted.
Sí, sí. En lo que me es personal, digo, el haber logrado el acuerdo votado unánimemente en el Congreso nos simplifica un poco la tarea. Uh-huh. Obviamente fueron unos días complicados porque no era fácil compatibilizar la realidad que hoy tenemos con las necesidades que se entienden por parte de los gobiernos departamentales que debe ser el proceso de los próximos 5 años, pero igualmente... con mucho esfuerzo y mirando al detalle lo que eran las transferencias habitualmente de los últimos años, logramos encontrar allí una salida que de alguna manera buscase lograr acercar un poco esa brecha que el presidente nos ha dicho siempre, que tiene que ver con acercar la brecha entre el interior y la capital en lo que hace a los servicios, en lo que hace, bueno. Y para lograr eso tuvimos que profundizar en cada una de las transferencias y reorientar recursos, ¿verdad? En algunas hemos visto que podíamos generar algún recorte y bueno, y fortalecer otros, que fue lo que hicimos, y en particular creo que a pesar de lo duro que fue la negociación, finalmente el haberse aprobado por la unanimidad de los 3 partidos políticos que integran el Congreso, creo que a pesar del momento fue un logro importante, ¿no?
Es importante que un ex intendente maneje estas cosas. Hay un conocimiento realmente más de la suela de zapato de que encamina un departamento X a la hora de pensar en cómo redistribuir o distribuir lo que hay, lo poco que hay.
Bueno, quizás sí, digo, por lo menos existe una confianza y un conocimiento en la negociación con los otros interlocutores que nos permite muchas veces poner encima de la mesa toda la problemática y también sincerarnos y saber de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de redistribución de forma diferente de las transferencias, tenemos que argumentar el porqué. Y en ese aspecto, uno que estuvo 10 años como intendente desde la oposición, habíamos notado la necesidad de que muchas de las transferencias que en algún momento se habían direccionado hacia los gobiernos departamentales atendiendo algunos rubros específicos, entendíamos que debíamos redireccionarlo y atender a aquellos que a nuestro entender existe un mayor déficit, y en ese aspecto estoy convencido de hace muchos años de que lo que hace a la tarea de los gobiernos departamentales, el mayor déficit sin duda existe en la red vial secundaria. Cuando hablamos de la red vial secundaria, claro, la caminería rural profunda, porque allí ha habido un proceso en los últimos 15 o 20 años de aumento importante de la producción, que se multiplicó casi por 4, y el lograr que esa producción salga significa el mantener la red vial en condiciones. Y cuando vos lo multiplicás por 4 y te encontrás con una caminería que fue construida hace 30 años atrás, con con limitaciones importantes
de seguridad,
calles, caminos angostos, puentes angostos para un tipo de carga de aquella época de 25 toneladas y hoy se están transportando 45. Hay sin duda allí una necesidad del Uruguay de mirar con mucha responsabilidad eso, porque corremos el riesgo de que por más que produzcamos y si no la podemos sacar, me parece un gravísimo error. Y eso siempre ha sido una constante en el Congreso de Intendentes cuando nosotros estábamos
en todo el país.
Han habido intendencias que han logrado por lo menos amortiguar ese déficit de mejor manera, porque hay producciones más intensivas de salida todos los días. El caso sur, por ejemplo, tenemos la necesidad de
la
tener
cuenca
claro. lechera tiene que salir todos los días. Claro. Entonces digo, hay esas variaciones, pero lo que no es no hay duda, yo recuerdo en el 2010-2015, en el periodo del presidente Mujica, en algunas de las reuniones que manteníamos de trabajo en conjunto, estábamos todos convencidos de esa realidad. Y recuerdo que en aquel momento se había aprobado aquel impuesto al ISIR, ¿te acordás? Que después fue declarado inconstitucional. Y el objetivo de ese impuesto, que era de las grandes exenciones, era atender la red vial secundaria, porque se había conciliado y habíamos compartido que eso era una realidad. Ese impuesto luego fue, y el producido de ese impuesto, el 90% era para la caminería rural, el 10% era para la UTEC. Yo recuerdo claramente que ese impuesto luego fue derogado, producto de la inconstitucionalidad que se determinó finalmente, y se aplicó o se incrementó el impuesto al patrimonio con el mismo objetivo, que era generar un mayor aporte de las grandes extensiones de los productores. Y la variable que hubo fue que en el periodo de Vázquez esa recaudación se redujo a la mitad para los gobiernos departamentales y la otra mitad se volcó al Ministerio de Transporte. Eso siempre para mí fue un error, y en esta ocasión estoy tratando de hemos tratado de salvar un poco ese error, porque hay un deterioro y se hace insostenible para muchos gobiernos departamentales tener que mantener esa red vial en condiciones, porque obviamente los recursos no dan. Y ahí fue donde pusimos nuestro punto de atención para lograr aumentar la inversión en caminería rural secundaria, que finalmente se aumentó en un 48%.
¿En plata cuánto es?
En plata. Y estamos hablando de que la caminería rural, que se invierte, se estaba en 566 millones anuales de pesos y ahora pasa a 838. O sea, se aumentó un 48%. Que eso se redistribuye en todo el país en base a una alícuota que ya está fijada, cantidad de kilómetros, cantidad de producción. Y eso, sin duda, para lograr esos 300 y algo de millones de pesos por año, teníamos que recortar de otro lado. Entonces apuntamos a un subsidio que se dio hace unos 10, 15 años atrás, que era el subsidio de alumbrado público, que Rentas Generales volcaba a las intendencias, y ahí ese subsidio tenía dos partes. Una era apoyar a las intendencias en lo que hacía el consumo de alumbrado público en un 40%, y el sobrante se volcaba a un premio de eficiencia energética para lograr el recambio de tecnología. Bueno, el recambio de tecnología en estos últimos años prácticamente casi la totalidad de las intendencias lo han hecho. Claro. Yo entendía que ahí ese sobrante, que iba de casi 800 millones de pesos a 400, que es el consumo del 40%, era un dinero que se podía tomar para invertir en otro lado. Y bueno, y finalmente se concretó ese acuerdo, se mantuvo el 40% del consumo, se quita el premio de este año se va a atender a aquellas dos, tres intendencias que aún no han hecho recambio, o sea que cuando se haga van a tener ahí una disponibilidad, y no era un recorte que significara ninguna afectación importante. El otro rubro que reducimos también es el que tiene que ver con el aporte de economía al SUSIBE, al Sistema Único de Patentes, que bueno, venía aportando casi 400 millones de pesos anuales para mantener el sistema. Ahí también nosotros estábamos convencidos de que la distribución generalmente beneficiaba al que tenía más vehículos, porque cuando economía aporta 400 millones, quiere decir que proporcionalmente se beneficia el que tiene más. Entonces ahí, vamos a razonar, si tenemos que hacernos cargo por lo menos de la red de cobranza, Bueno, me parece que la mitad de eso que es la red de compra de esa, lo debíamos asumir, lo deberían de asumir cada intendencia. Entonces, proporcionalmente, de alguna manera, el que tiene más, obviamente va a tener mayor posibilidad. Y eso finalmente se entendió, y ahí logramos reducir unos 200 millones más. Y después, el otro tema que a mí me tenía, lo tenía, como se dice habitualmente, entre ceja y ceja, era el Fondo Metropolitano, que se había aprobado en el periodo pasado por un quinquenio, donde se determinó al final de una negociación volcar casi 300 millones de pesos anuales a la gran metrópoli que se decía, pero en aquel momento atendió a Montevideo y Canelones. Yo creo que eso ya se cumplió, 5 años, nunca tuve claro cuál había sido el argumento para darle ese dinero extra. En lo particular, obviamente, uno, a mí me había molestado por dos razones. Una, porque era un acuerdo para dos intendencias cuando el acuerdo en general era para las 19. Otra era porque se determinó que era un fondo metropolitano y dejaron a San José afuera, que también era una doble molestia que teníamos. Pero bueno, las reglas de juego estaban echadas y había que cumplir el quinquenio.
O sea que el dedo fue en los dos ojos.
En los dos ojos. Bueno, entonces ahí también dije, bueno, ese fondo no va a este quinquenio, estamos en una situación que hay que recortar.
¿Es una revancha?
No, es un fondo que se dio en forma, para mí, arbitraria, que son decisiones del gobierno anterior, que tenía todo su derecho a hacerla. Digo, como podía haber dicho, bueno, hay que aportar un fondo en este quinquenio para la zona litoral que está afectada o la zona fronteriza. Digo, en ese momento entendió el gobierno que Montevideo y Canelones debían de tener un plus porque tenían condiciones, y los argumentos no eran muy claros, pero está, no vamos a mirar para atrás, miremos para adelante. Y bueno, yo lo hablé con el propio Orsi y con Martínez en alguna de las charlas que tuvimos esta negociación, y le digo, yo creo que ya se cumplió en este caso ese fondo. Tendremos que ver si lo mantenemos, a dónde lo orientamos.
Porque daría un brazo por ver la cara de Orsi y de Martínez.
No, lo entendieron, yo creo que lo entendieron, porque no era un fondo que no se tenía y que se aplicó en un quinquenio y que, bueno, me parece que ya cumplió un ciclo. Y ese fondo, de tenerlo disponible, me parecía importante porque podíamos, para mí algo de lo más importante de este acuerdo que firmamos, yo creo que es necesario de que no apliquemos en cada quinquenio cuando viene un nuevo gobierno, dice, a nosotros nos parece que hay que darle una extra a una zona porque viene más atrasado. Yo quiero tener un fundamento técnico que me permita decir realmente quién viene más atrasado, quién tiene mayor necesidad. Y por eso se logró finalmente aprobar que durante el año 21, el año próximo, se va a analizar las transferencias en general después de 30 años y revisar las alícuotas. La va a analizar.
Congreso,
no,
todo junto.
Lo va a hacer. Vamos a que lo lidere el BID, con una experiencia internacional de transferencias a nivel de otros países, y participa el Ministerio de Economía, OPP y Congreso de Intendentes. Vamos a revisar esas alícuotas, a tomar criterios que tengan que ver con población, con superficie, con necesidades básicas insatisfechas, con índices de pobreza, bueno, todos los índices que
se entienda
a nivel país.
Montevideo incluida.
Sí, todos los departamentos. Entonces, que nos determine decir, bueno, después de este análisis, entendemos que las transferencias se deberían de redistribuir con esta alícuota.
De esta manera.
Con esta alícuota. Bueno, creo que eso le hace falta al Uruguay. Porque si no, cada vez que viene un gobierno va a decir, yo hoy digo que viene más atrasada la caminada rural porque tengo elementos, porque lo hemos compartido con todos los partidos políticos años atrás. Pero podrá venir otro y decir, no, Montevideo por ser capital necesita un dinero extra porque la mayoría llegamos a Montevideo para hacer... Bueno, hay situaciones que pueden ser miles. Entonces me parecía lo más objetivo y que fue muy bien visto por todo el equipo económico, sincerar las alícuotas. Es un trabajo duro, hace casi 30 años que no se tocan. Y para que eso se logre, encontramos dos soluciones. Una es fijarnos como meta que el año 21 es donde vamos a hacer todo el trabajo, y a partir del 22 se aplicarían las nuevas alícuotas.
O sea que el año que viene no, el otro ya estamos aplicando
nuevas alícuotas. Estamos hablando con las alícuotas nuevas. ¿Qué puede suceder con las alícuotas
nuevas? Con intendentes nuevos con un año de gobierno.
Exactamente. ¿Qué puede suceder con esas nuevas alícuotas? Puede suceder de que Rocha suba, Canelones pueda bajar, Maldonado suba, bueno, no sabemos. Lo que determine esa nueva alícuota, debemos de darle la seguridad en todo el quinquenio que lo que acordamos hoy se mantenga. ¿Cómo hacemos? Bueno, muy simple. aquellos que suben obviamente van a percibir la transferencia de acuerdo a la nivel de salud y que nos marca la realidad. Y aquellos que bajen, ahí utilizo ese fondo metropolitano y lo denomino fondo de asimetrías. ¿Qué hago con ese fondo? A partir del 22 determinamos que 250 millones se van a partir de 2022 se van a disponer para cubrir aquellos que pierdan en este quinquenio.
Bueno, pues si pierden en alguna medida justificadamente.
Claro, pero hay una realidad en lo que si tú mirás que si vos haces un presupuesto, no es nuevo intendente que lo tiene que presentar en mayo próximo. Tiene que hacer un presupuesto en base a las previsiones de ingreso. Y hoy lo que tenemos es esto. La forma de transitar ese camino es, bueno, asegurémosle esta base de alguna manera sin afectar. Entonces, ese fondo que quedaba disponible de Metropolitano, que fue aplicado de forma discrecional de acuerdo a la voluntad de cada gobierno, se transforma en un fondo que va a permitir que, haciendo un fideicomiso, cubra durante 5 años lo comprometido ahora.
Dígame, hacer un trabajo contundente como este con la asistencia del BID, que genera una especie de laudo importante con asistencia extranjera, ¿va a tener contemplado alguna forma de inspección a cómo manejan las intendencias estas alícuotas, estos fondos? Porque una de las cosas que suceden después es que uno se encuentra con intendencias que abre la caja y hay un agujero.
Sí, nosotros dentro del acuerdo también, fundamentalmente de la mayor transferencia de los fondos, es el referido al 2.14 de la Constitución, que es el que aplica un 3.33 de la recaudación nacional que se devuelve a las intendencias. En ese acuerdo, justamente, tiene previsto también, en este caso, una serie de compromisos de gestión que hacen a que tengan que cumplir algunos aspectos. Y ahí fijamos 3 compromisos de gestión. Uno es una fijación de planes de austeridad del gasto público que no afecte las inversiones ni los servicios orientados al desarrollo social y humano, que obviamente van a tener que explicitarse mes a mes por parte de las intendencias, y que ahí debe tener un cumplimiento que nos marque claramente en la rendición de cada mes que esto está sucediendo. ¿Qué significa esto? Bueno, que gasto de funcionamiento y gasto de rubro cero tiene que marcar dentro de las estadísticas que realmente existe por lo menos un aumento y una disminución en el correr del quinquenio. En principio hemos fijado porcentajes en la primera etapa de la negociación. Luego, de acuerdo a la discusión que tuvimos en el Congreso, se entendía de que hay intendencias que han hecho deberes relativamente bien y otras que no. Entonces nos parecía inoportuno fijar un porcentaje así parejo. Entonces pretendimos que dejar ya establecido este artículo, el cual puede llegar a recortarse esa transferencia hasta en un 0.23% de ese importe, que es importante, y que lo negociemos con las nuevas autoridades cuando asuman los nuevos intendentes. Claro. De la Comisión Sectorial. Yo creo que fue una salida interesante. El segundo tema tiene que ver también con planes tendientes al equilibrio de la finanza, cuando aparecen déficits importantes que se
logran. El plan, la sugerencia o el exhorto está muy bueno, pero ¿alguien lo va a auditar, lo va a controlar?
Justamente.
¿Quién?
La OPP.
Bien.
Y el tercer punto tiene que ver con un reporte de información de ejecución financiera mensual.
Mensual.
Todos los 20, hasta el día 22 de cada mes tienen tiempo a presentar mensualmente el avance de la ejecución presupuestal. Esto obviamente...
O sea, el contador de las comunas va a tener que laburar.
Sí,
va a tener que ir a las 8 y hasta las 7.
Yo creo que es un avance que nos permite a todos tener relativamente certeza de cumplimiento de este acuerdo y también certeza de que el Uruguay hoy, sin duda alguna, si algo tenemos claro, tiene que mirarse hacia adentro el Estado y no seguir mirando hacia afuera para buscar la eficiencia del mismo.
Falero, sin embargo, hubo un punto, por ejemplo, en el recorte que se planteaba para la plantilla de trabajadores que presentó resistencias y no se llegó a un consenso allí.
Eso es lo que te decía. En la primera instancia de la negociación, nosotros habíamos establecido porcentajes, un 2% en el 2022 de reducción, ¿verdad?, de funcionamiento rubro cero, después un 2% más del 2023. Eso fue lo que generó esa discusión en la primera semana de trabajo, y donde entendimos todos de que debíamos de dejarlo para acordar con el nuevo Congreso, con los nuevos intendentes que van a tener la responsabilidad de los próximos 5 años. Claro. Y eso fue lo que facilitó, de alguna manera, con el compromiso,
acuerdo
sí, el acuerdo general, con el compromiso, sí, de que la Comisión Sectorial, que muchas cosas la regula a través de un reglamento, tenga la posibilidad de, una vez que asuman las nuevas autoridades, fijar criterios más específicos en cuanto a números y porcentajes a hacer el esfuerzo como Estado, ¿verdad? Y ahí creo que no debemos de manejar números que sean transversales a todos, sino que deberíamos fijar números, a mi entender, diferentes para aquellos que tienen un rubro cero bajo, aquellos que tienen un rubro cero muy alto, aquellos que tienen un funcionamiento bajo, aquellos que tienen un funcionamiento más alto. Yo creo que se puede trabajar en ese aspecto.
Falero, ¿cómo afecta este nuevo sistema a los municipios? ¿En qué manera los beneficia? ¿En qué manera tienen que mejorar los controles?
Bueno, los municipios fue otra etapa también de fuerte discusión, pero que había un mandato del propio presidente de la República que teníamos que hacer el esfuerzo para que se note un proceso de fortalecimiento de la centralización en este periodo, ¿verdad? Ustedes vieron que yo les mencioné tres subsidios que de alguna manera entre los tres andamos hablando de casi 900 millones de pesos anuales menos. Volcamos una parte ya en caminería rural, otra parte fue aumentar el Fondo de Desarrollo Interior del 33% que hoy tiene al 40%, ahí significó también un aumento de casi 400 millones, que tiene que ver juntamente con la inversión en el territorio de ese fondo, y la otra parte era fortalecer los municipios. Allí hemos incrementado las transferencias a los municipios en el entorno del 40 a 48% para el quinquenio anterior a quinquenio para que justamente tengan de alguna manera una mayor autonomía en los municipios en lo que hace a la ejecución de sus programas o de sus iniciativas. Yo creo que ahí también ha habido un aumento importante que va a permitir generar un proceso de mayor vitalidad de la descentralización, que todavía es muy débil, ¿verdad? Tiene 10 años, ha sido muy limitado el proceso de autonomía de los gobiernos locales y debíamos dar esa señal. Además de eso, el aumento del Fondo de Desarrollo Interior que te mencioné, que es un aumento importante de casi 400 millones de pesos más, la condición que le pusimos al gobierno departamental es que debe ser invertido en territorio municipalizado. Ahí también generamos un plus por encima del aumento de transferencia directa.
Le marcaron un poco la cancha.
Exacto.
Los muchos municipios se quejan, sobre todo en algunos lugares donde son varios partidos, hay muchos municipios, de una diferenciación desde la intendencia a los municipios, ¿no? La OPP acá interviene.
Y lo hay, ha sido una de las dificultades que ha tenido este proceso de centralización, ¿verdad? El primer año fue muy, muy, muy limitado, era una partida mínima que prácticamente alcanzaba para pagar el alcalde y poco más. El segundo periodo ya se le dio un poco más y ahora se está aumentando, como te decía, casi un 48% más, que si le agregamos el FDI es un monto significativamente importante. Pero ahí, para que funcione, con la experiencia que hemos tenido, tiene que funcionar sí o sí si se articula con las intendencias. ¿Qué pasaba en el presupuesto anterior? Habían tres literales, ¿verdad? El literal A, que era funcionamiento de administración, el B, que era inversión, y el C, que era compromiso de gestión, donde obligábamos, de alguna manera, que los municipios y la intendencia firmaran todos los años un compromiso de gestión de obra. En este, ¿qué pasaba si no cumplían? O si el intendente no se llevaba con el alcalde, que es un tema que se dio en el país. Yo no voy a mencionar ningún departamento, pero había situaciones de esas. Claro, no se firmaba el compromiso de gestión y ese fondo no se percibía. Pero no se percibía ¿por quién? Por el municipio. Porque la intendencia lo cobraba igual. Porque como era parte del 2014, al finalizar el año lo cobraba. Entonces ahí vimos una falla. Porque ningún intendente se molestaba mucho en acordar con los alcaldes. Bueno, en este caso pusimos el literal C y agregamos un literal más que el literal D, que fue producto de otros rubros que conseguimos de la OPP para darle mayor fortaleza a los municipios, y le pusimos una condición que tienen que venir firmados los compromisos de gestión de ambas partes, y en caso de no cumplirse lo pierden los dos, no vuelve a renta general a través del 2014, sino que se retiene y se redistribuye entre los que hacen las cosas bien. Eso es una cláusula que se nos ocurrió ahí con nuestro equipo de trabajo. ¿Para qué? Para justamente llevarlos a que todos los distintos niveles de gobierno acuerden acciones en el territorio.
Como un comentario extra, le digo que esto lo votaron intendentes que quizás no van a estar en los cinco años, entonces le apoyaron el proyecto.
Bueno, por algo pasan las cosas, capaz que eso nos facilitó.
No sé si le votan el año que viene.
Ya está votado.
Ahora,
como se dice habitualmente, llorar el cuartito, ¿no? Pero digo, son cosas que me parece que ayudan.
Sí, claro.
Es más, algunos colegas que intendentes que...
Diga nombres, no quiere decir...
que van a ser reelectos, me dice, ¿te pusiste municipalista ahora? Le digo, no. Yo creo que es un proceso que Uruguay tiene que transitarlo si es que realmente quiere transitar ese camino, y creo que todo el sistema político está de acuerdo.
¿Usted cómo se llevaba con los alcaldes? ¿Cómo se llevaba con esa
bien? Alcaldes? Yo me llevaba muy bien con los cuatro, ¿verdad? El último año tuve una dificultad con la alcaldía de Ciudad de Plata, donde el alcalde titular falleció y quedó su señora, y la verdad que fue un relacionamiento bastante complicado. Pero igualmente hicimos el esfuerzo igual para no afectar los recursos, y en este último año el compromiso de gestión se firmó, el único caso en el país que se firmó con la alcaldía, con el municipio, donde tenía los cuatro votos de los concejales y el voto en contra del alcalde. Pero se firmó y se cumplió y se hace ese dinero. Cuando digo los cuatro concejales, habían dos del Frente Amplio y dos del Partido Nacional. La alcaldesa no estuvo de acuerdo porque pretendía otras obras, pero finalmente se logró, es la diferencia. O sea que en los cinco años logramos este compromiso de gestión cumplirlo. Pero hay departamentos que hubo problemas serios, ¿no? Que en los cuatro años no se cumplieron los compromisos de gestión y ese dinero no los cobró el municipio, ¿no?
Y afecta a la ciudadanía, ¿no?
Estamos pero hablando que afecta de a la ciudadanía, por eso digo, para poder exigir esto que yo te digo, de que tengan una mejor articulación y exigirles de que, por ejemplo, los compromisos de gestión para el cobro de estos literales tengan que venir firmados por los dos niveles de gobierno, el gobierno departamental y el gobierno municipal, yo también tenía que dar un ejemplo como gobierno nacional. Entonces, recurrí al propio presidente a decirle de que el Fondo de Desarrollo del Interior, que tiene una partida muy importante y que el 67% lo ejecutaban los ministerios y el 33% las intendencias, generalmente no pasaban los proyectos por la comisión sectorial que está integrada por 6 intendentes y 6 ministros. Entonces digo, nosotros ahora en este periodo tenemos que los ministerios también tienen que pasar los proyectos para ser ejecutados por ese fondo. ¿Qué logramos con eso? Una mejor articulación. Porque si hay el Ministerio de Transporte va a hacer una ruta y va a acudir al Fondo de Desarrollo Interior, qué mejor que si hay una intersección con una ruta departamental, no se trabaje en conjunto, se realice una rotonda, se fije una buena iluminación. Esas cosas no se lograban porque no había ámbitos de discusión interna. Entonces digo, nosotros tenemos que dar el ejemplo.
Parece mentira. Es así. Parece mentira.
La falta de articulación.
Si uno lo mira para... Es como mirar a ver un país africano donde... Sí. Y no lo hacíamos.
Una de las grandes fallas que tiene Uruguay, y en esto no es un tema de partidos políticos, en general, es que no ha habido una articulación adecuada entre los distintos niveles de gobierno. En esta ocasión, uno, por haber estado en los dos lados del mostrador, pretende lograrlo, y creo que es un avance, porque va a permitir gestionar de mejor forma los escasos recursos que se tienen. Entonces, si nosotros ponemos todos encima de la mesa y vamos y decimos, bueno, vamos a presentar el proyecto en conjunto, pueden ser proyectos tripartistas, municipio, intendencia y gobierno nacional. Y si los tres aportamos algo, un proyecto que de repente es una intervención en un barrio más pequeña, la podemos aumentar en porte y en calidad y en servicio de forma significativa si participamos todos.
¿Sintió que en la negociación en general hubo más reparos, por ejemplo, de las intendencias del Frente Amplio? Porque hablando mal y pronto se decía que, bueno, al ser el gobierno del color partidario del Frente Amplio, se beneficiaba más, por ejemplo, a Montevideo, a Canelones, en el quinquenio pasado.
Yo otro día estuve, el viernes pasado estuve en Fray Bento, en varios medios de prensa, y esa pregunta me la hicieron. Yo digo, cuando hablo de achicar la brecha entre lo que a nuestro entender es el interior con la capital, no estoy hablando de partidos políticos, porque en el interior hay intendencias del Frente Amplio, sin duda, que también perciben parte de esta redistribución diferente de las transferencias. No es un tema político, simplemente es un tema
de concepción,
de cómo debemos, de quién viene más atrasado. Es como en el resto del presupuesto nacional.
Y hablando
Estamos tratando de acercar al que viene más rezagado. Y bueno, es parte de nuestra tarea, ¿no?
Hablando de Concepción como ex intendente y como blanco, y como hoy siendo el primer intendente que integra la OPP, ¿Cómo mira el cuestionamiento que hay, inclusive a nivel de la justicia, con intendentes blancos como Caramba, Cu y Moreira, que todavía siguen ahí en la posibilidad de pelear la jefatura comunal? ¿Cómo lo mira desde el gobierno?
Bueno, yo creo que cuando existen estas situaciones, que muchas veces tienen un componente más político, otras veces se le da una mayor relevancia por los momentos electorales que vivimos, quien debe juzgar, además de la justicia, es la ciudadanía, ¿verdad?
Y se juzga con el voto.
Y yo creo que el voto definirá en algunos aspectos todos estos procesos. Nadie está libre de pecado, ni nadie puede cometer errores, y yo la verdad no sé en profundidad cada uno de los casos, y además son temas que son muy delicados como para poder uno poder juzgarlo, ¿verdad? Y creo que en ese aspecto quien definirá va a ser el propio ciudadano en el mes de septiembre, si realmente los casos de alguna denuncia que está allí en el tapete o está siendo procesada a nivel judicial, si tienen para el ciudadano la relevancia para poder determinar de que esa persona continúe, ¿no?, al frente de un gobierno departamental. Ahí está la definición. Yo creo que son temas que pueden haber varias miradas, y en ese aspecto yo soy muy cuidadoso de no opinar, porque me parece una irresponsabilidad de mi parte. Para eso están los ámbitos que corresponden.
Pregunta concreta, porque yo cuando lo conocí en su primera aparición política en el equipo gubernamental, era Isaac Alfi. Uh-huh. Ahora le dicen Isaac Alfie. Uh-huh. ¿Cómo es?
Yo tengo entendido que es Alfie, pero ahora, o sea, me dejaste
usted
la
le
duda.
Dice Alfie. Usted le dice buen día Alfie, ¿cómo le va?
Yo le digo listo. Me significa más fácil. Digo, pero tengo entendido que es Alfie, pero de cualquier manera algo que preguntárselo, ahora me pusieron en la duda.
No, para mí era Alfie también. Sí. Para pero mí era Alfie.
Era el gobierno cuando actuó, era bueno. Alfie.
Sí, pero en los últimos tiempos, cuando empezó Peñarol,
era Alfie. Y que comimos todo.
Y lo comimos todo.
Lo como él no habla, además, como él vio que él no habla.
Habla poco, pero no habla, pero habla.
¿Por qué no habla? Él no habla porque entiende que mejor es trabajar y no hablar, no quiere exponerse en situaciones, bueno, obviamente que le pregunten algunas cosas incómodas.
No, yo creo que es su forma de ser, y es una persona que trabaja muchísimo y que está abocado, y a veces algunos tienen mayor facilidad para hablar ante la opinión pública o de transmitir lo que se siente. Lo que sí es claro que para nosotros como gobierno es una pieza fundamental, porque tiene un conocimiento muy vasto de todo lo que es la administración pública, y está colaborando muchísimo en este esfuerzo que se está haciendo para equilibrar de la mejor manera los números, que no es un tema fácil, ¿no?
Muy bien,
estupenda conversación. Subdirector de OPP, José Luis Falero, un placer haberlo tenido acá en forma presencial. Es una buena noticia la que esta firma por unanimidad, ¿no? Veremos si se puede lograr después en los hechos, cuando es como el camino, ¿no? Cuando una cosa es resolverlo, otra cosa es ir haciéndolo, que el puente se ensanche, que la producción pueda salir. Se logra cuando se termina,
sin
¿no?
duda.
No cuando se...
Yo tengo confianza de que sí, porque el Congreso de Intendentes es la institución que en los últimos años, a pesar de las dificultades y las discusiones políticas y las miradas diferentes de los distintos partidos políticos, ha sido, creo que, el único que siempre ha logrado consensuar a pesar de las dificultades, ¿no? Logramos temas muy difíciles en el pasado, como fue eliminar la guerra de las patentes. ¿Te acordás? Logramos temas difíciles también, en aspectos cuando se planteaba algún plan de facilidades, poder consensuar, y sin embargo siempre se ha dejado algo de cada uno para poder buscar ese consenso. En esta ocasión creo que ha sido un acuerdo que, más allá de que quizás alguno deje de ganar algo, fue un acuerdo inclusive hasta que terminó con un aplauso en el Congreso, cosa que me parece que es una buena señal para el sistema político, para nuestro país, que muchas veces vemos las cosas que nos dividen. También cuando hay un punto de encuentro tenemos que, y hay que defenderlo.
Usted dijo del otro lado, si yo estuviera del otro lado lo firmaba momento de la negociación, dijo, si estaba del otro lado lo firmaba.
Obviamente que lo firmaba, porque son de las cosas que me quedaban en el debe cuando estuve del otro lado. Cuando el recorte del último periodo, que me acuerdo que se recortó ese porcentaje del impuesto rural que te decía, del 90 al 45, la participación, a mí realmente no me gustó mucho. Y acompañé porque había una voluntad. Y además, cuando ese se recorta de un lado y se vuelca en un fondo que no me daban y muchos argumentos el por qué, me quedó eso un poco ahí en el debe. Hoy no es que esté recuperando, sino que me parece que estoy haciendo justicia en cosas que también se hablaron con el gobierno del Frente Amplio, donde el pedido de Mujica, donde había encima de la mesa una realidad que era la que venía a rular. Así que espero que se cumpla, para eso estamos, para ayudar a que se cumpla, sí, también.
Falta un poquito más de un mes para las elecciones. ¿Cómo se siente estar fuera de la campaña electoral en San José?
Se extraña. aunque voy a dar una vuelta cada tanto, la semana pasada estuve por Ciudad del Plata con un grupo de compañeros y voy a ayudar un poquito, los fines de semana, sobre todo algunas manitos estamos dando. Nosotros tenemos allí un grupo divino, donde en este caso lo lidera quien fue mi secretaria general por 10 años, la contadora Ventaverri, y que aspiramos a que sea la elegida por los maragatos y poder dar continuidad a un proceso que hemos tenido en el SUMATE, que es nuestra agrupación de renovación, de incorporación de miradas diferentes. Se extraña, obviamente, era el ritmo de la campaña electoral es muy intenso y al que le gusta la política, digo, sin duda lo extrañás. Pero en esta actividad no he tenido tiempo de aburrirme. Te puedo imaginar, sí, que es todos los días una negociación.
Y con Lito encima.
Y con una empresa pública.
Con tapabocas de Peñarol, imposible, ¿cómo se va a aburrir?
Y otra empresa, y que viene una empresa y me dice, no, pues yo esto no lo puedo recortar. Y son discusiones de todos los días.
Y suerte que empataron, porque si no hay que bancarse al jefe de Peñarol,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yo en un momento pensé que iba a venir al otro día venía ganando y dije, capaz que tengo la suerte al otro día cobrarme algunas, pero no tuve la suerte.
Empataron. Bueno, muy bien.
Un placer haberlo tenido. No,
gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, un gusto.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.